Hola, bienvenidos amigos. Aquí estamos en una nueva edición de este podcast de Docentes de Tecnología. Mi nombre es Mauro Chojrín, me acompaña Mario Romero. Mario, ¿cómo estás?
Hola Mauro, hola a todos, ¿cómo andan?
Muy bien por aquí. Vamos a ver si tenemos algún otro participante en línea. Parece que no. Bueno, pues...
problemas técnicos.
Sí, bueno, vamos a ver si alguien se nos suma en un ratito. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la gran pregunta que mucha gente se hace antes de comenzar, que es una pregunta que en realidad esconde una excusa, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿sé lo suficiente como para dar clases? Bueno, pues yo tengo mi visión al respecto. Voy a, como decía, ceder la palabra a Mario para que arranque vos y yo te sigo con lo mío.
Dale, buenísimo. ¿Sé lo suficiente o no sé lo suficiente? Esto más que nada refleja, me parece a mí, el miedo inicial. De decir, bueno, arranco, pero yo no sé qué espera la gente de mí, o sí sé, porque hay un temario, ¿no?, que seguir. O sea, esperan que yo siga ese temario, pero ¿sabré lo necesario? Lo bueno es que es fácil contestar esta pregunta. No vas a dar una clase sin prepararla antes. Así que listo, fin. Podemos cortar acá, ¿te parece? Cortamos acá, Mauro.
La verdad que suena tentador, no voy a decir que no, pero creo que vamos a tratar de darle un poco más de contenido.
Vamos, un poco más de contenido, dale. Perfecto. Bueno, bien, a ver, la realidad es esa. Cuando vos te vas a poner al frente de un grupo para acompañarlos en el camino de aprender algo, hay un plan, o sea, hay un contenido que tenés que seguir, con lo cual vos sabés lo que tenés que dar y puede estar armado o no, estructurado en clases o no, eso lo vas viendo, pero ya hay una idea de lo que hay que dar. Entonces es fácil responder esa pregunta. Si hay un punto de esa estructura que no dominás, lo aprendés, que te sentís bien, te sentís seguro como para poder comunicarlo. Así que yo creo que mi primera respuesta al interrogante de hoy, creo que se soluciona fácil. Es, lo aprendes, lo que no sabes se aprende. En teoría, obviamente, yo no puedo dar una capacitación de medicina porque tendría que aprender demasiadas cosas para poder pararme enfrente de estudiantes de medicina. Pero sí en desarrollo, en programación, en IT, que son las cosas con las que uno trabaja en el día a día.
Claro, yo creo que la pregunta está muy buena, lo que vos comentás. La pregunta, pienso que más viene por el lado de no tanto es conozco los temas, sino tal vez los conozco en la profundidad suficiente. O sea, pienso que la pregunta un poco lo que esconde es cómo me voy a preparar o cómo me paro ante la situación de que alguien me haga una pregunta y yo no sepa contestarla. Obviamente estamos hablando de una clase que se da en vivo, ¿no? Porque en otro contexto es eso, uno está como mucho más resguardado porque solamente da los temas que ya conoce. Pero bueno, pensando en el escenario que es tal vez el más común de dar una clase, que es eso, una clase en vivo frente a una audiencia que está ahí, a la que no solo les estamos hablando, sino que también les vemos las caras y podemos medir un poco las reacciones que tienen. Esa pregunta o esa duda es muy legítima, la verdad. Yo digo, a mí mismo me ha pasado, sobre todo al comienzo, en mi primer año de dar clases. Yo era muy joven, tenía apenas 19 y estaba dando clases a veces a chicos de 18 años. La verdad que la distancia entre docente y alumno era muy, muy poca y realmente se me planteaba esa inseguridad de, bueno, yo todo esto por ahí lo acabo de aprender y realmente sabré lo suficiente. Y recuerdo que, bueno, yo vengo de una familia también donde la docencia está bastante metida, y fue mi madre la que me dijo algo como, mira, por definición, el que está del otro lado sabe menos. Lo cual hoy día no estoy tan seguro de que sea cierto, pero en su momento realmente me ayudó a superar ese miedo. Creo que fue un buen consejo, o el timing fue bueno, aunque sea.
Claro, tal vez la idea era como fortalecerte a vos con ese consejo.
Sí, yo creo que sí. Y la realidad es que creo que esto un poco lo charlamos en algún episodio anterior también. Uno nunca sabe todo, todo, todo. Por más que tenga muchísima experiencia, y especialmente cuando las clases son en vivo, siempre hay lugar para tal vez el error, el ejemplo que no funciona exactamente como uno lo planeó o alguna cosa de estas. Y creo que también es parte de el tomar seguridad en uno mismo, en decir, bueno, en definitiva, a cualquiera le puede pasar, somos todos profesionales y uno puede decir, bueno, sí, esto lectores no funcionó exactamente como yo lo esperaba, o tal vez ante una pregunta específica, al decir, bueno, eso justo que me estás preguntando no lo sé, pero tal vez tengo otra forma de resolver el mismo problema que te puede ser interesante, por un lado, o en el peor de los casos es, bueno, ni siquiera el peor, pero digamos, lo que puede llegar a pasar es, mira, te la debo, la próxima clase te la responderé, y uno volverá a su casa, investigará, y bueno, y eventualmente responderá. La verdad es que un poco comparto lo que vos decís, Mario, de que si uno tiene el expertise como para realmente trabajar de esto y todos los días resolver los problemas que se le plantean de una manera o de otra, a nivel de conocimientos ya tiene realmente lo suficiente como para ir a dar clases. Otro tema que tal vez se plantea es, tengo los skills en cuanto a la posibilidad de transmitir ese conocimiento, que eso ya es otro cantar completamente distinto. Y en mi experiencia, por lo menos, eso a mí me lo ha dado la experiencia, porque nunca tuve un entrenamiento formal, lo que es así, pedagogía y demás, que en eso entiendo que tanto Mario, vos, como creo que Hernán, no sé si está en línea, creo que sí, a mí me sacan un poco de ventaja. Ah, bueno, ya que estás ahí, Hernán, ¿querés comentar un poco vos cómo responderías a esta pregunta?
Dale, perdón, llegué un poquito tarde igual, pero bueno, no, el tema de si sé lo suficiente para enseñar, creo que pasa por un lado por cómo te medís o con qué vara te medís, a ver si ese sé lo suficiente es, no sé, conozco el tema de pie a cabeza o no sé, recién estoy arrancando con el tema. Pero bueno, yo creo que la vara que se tiene que poner uno para medir eso es en el día a día, en las tareas que realiza, ver si realmente puede solucionar los problemas, o no digo que los tengan que solucionar siempre, pero si de alguna forma u otra los puede solucionar, ya sea con ayuda de alguien, o trabajando en equipo, o solo, o como sea, pero si puede solucionar los problemas, porque esa es la vara real, es la de, bueno, si puedo resolver lo que me compete, entonces significa que algo sé, claramente algo sé, porque si no estaría acá, o no estaría resolviendo lo que estoy resolviendo, o estaría en otro lado. Entonces creo que un poco la respuesta pasa por ese lado. Si puedo hacer lo que hago, significa que sé hacerlo. Quizás no reparé muy bien en cómo lo estoy haciendo, o no me puse a pensar cómo se lo explicaría a alguien, que eso es totalmente normal. Digo, cuando uno sabe hacer algo, no se replantea totalmente por qué lo hace así, y qué sé yo, simplemente lo hace porque funciona. Depende del nivel de conciencia de uno después de otros factores. Pero bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿puedo resolver las tareas que me competen en mi laburo, en mi área, en donde sea? Y a partir de ahí seguir básicamente a, bueno, a ver, no sé, si inició alguien y lo tengo que capacitar, o si alguien tiene una duda, se la supe responder, lo pude ayudar, pude ayudar a alguien con otro trabajo que quizás no es la de mi área. Bueno, ahí ya tengo dos pies o dos respuestas. Tengo la de sé lo suficiente, si puedo resolver los problemas del día a día, y la otra es si podría llegar a enseñar algo a alguien, porque si puedo ayudar a alguien con un trabajo, digo, enseñar no es muy diferente a ayudar a alguien en un trabajo. Por ahí el nivel de conocimiento de la otra persona, en el caso de enseñar, ¿no? Es un poco menor al que tendría en el caso de ayudar a un compañero de trabajo, por ejemplo, pero igual, sigue siendo el mismo, digamos, el mismo paradigma. Hay una persona que necesita ayuda para salir adelante con algún tema, y ahí está en uno la voluntad que le pone y demás. Pero sí, saber, digo, si podés resolver los temas que te competen, entonces saber, sabes. No sé qué opina el resto
sobre esto. Sí, sí, yo creo que tenemos que hacer esa división de el conocimiento del plan de estudio o del orden, digamos, del curso o de la clase que hay que llevar adelante, el contenido, y por otro lado el conocimiento y la habilidad para transformar ese contenido en alguna unidad que sea comunicable, ¿no? Transformar en unidades comunicables que uno pueda expresar en una explicación, en un PowerPoint, en un video, lo que sea, y que esa información pueda llegar a los receptores, en este caso la gente que está en la clase, de la mejor manera, ¿sí? Y así que creo que tenemos que hacer esas dos divisiones. Se supone que si estás dando, no sé, por ejemplo, introducción a JavaScript, sabes de JavaScript, o sea, estás trabajando o conoces, hiciste proyectos, con lo cual la parte del contenido la tenés. Lo que tenés que trabajar, seguramente, que es lo que nos pasa a todos al inicio, es buscar dinámicas didácticas que permita transformar ese contenido en algo que pueda ser comunicable. Pueden ser ejercicios, pueden ser explicaciones, pueden ser trabajos en equipo, ¿sí? Hay un montón de técnicas que se pueden aplicar para transformar ese contenido en algo que pueda ser transmitido. Eso es el desafío del docente, básicamente. Ese es el trabajo del docente, más allá del tema que le toque dar, o la técnica o lo que sea, ¿sí? Pero La clave acá es esa, es cómo lo comunico, que sería, bueno, otra, no sé si va para otra charla, pero es parte de la respuesta a la pregunta, de si sabes o no lo suficiente para pararte enfrente de un grupo o de una cámara y dar una clase. Es lógico, a todos nos pasa, y lo que decías vos, Mauro, al principio de si por haber tomado una capacitación en docencia estás en ventaja o no, eso es muy relativo. Ventaja, digo, como mejor preparado, ¿sí? Para pararte enfrente de un grupo. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la capacitación docente, el gran miedo de todos en ese momento y la gran pregunta era, ok, los que estamos acá sabemos que sabemos de nuestra área, ¿no? Que somos idóneos en nuestra área, sabemos cómo se hace nuestro trabajo. Tengo pánico escénico. O tengo, no sé si puedo estar al frente de un grupo. ¿Qué pasa si me pregunta tal cosa? O sea, los problemas eran de comunicación, no de si sabes o no sabes el tema. Y la verdad que ese también es otro punto que da para charlar bastante. Pero volviendo al tema de si sabes o no, como yo les dije al principio, pienso que todo curso tiene un plan. Tenés que seguir ese plan, lo haces vos o ya bien armado, depende de la institución donde estés. Y simplemente tenés que mirarlo y ver si vos manejás todos los puntos, que seguramente el 90% de los temas los manejás, si es de tu área. Y ese 10% que tal vez lo tenés medio flojo de papeles o no está en profundidad, lo investigás y lo probás. Y cuando lo haces con la cabeza puesta en que vos tenés la responsabilidad de comunicar eso de la mejor manera posible, sin duda que vas a hacer algo, un buen trabajo, ¿sí? Porque ya esa responsabilidad te pone en otro lugar, ya no es, y esto lo charlaba con Juan cuando estábamos viendo los temas que podíamos tocar, ya no es solamente, bueno, estoy mirando un video en YouTube sobre, por ejemplo, no sé, MySQL, y bueno, a ver si cómo es esto, cómo funciona. No, ahora estás viendo un video en YouTube sobre MySQL y lo tenés que comunicar. Ya está. O sea, tomás apuntes, haces pruebas, te instalás el entorno. Cambia muchísimo tu predisposición hacia ese asunto. Así que yo creo que con esa responsabilidad entre manos, nada puede malir sal. No, mentira. Lo vas a hacer con pilas y realmente te vas a poner, como creo yo, es la actitud del docente, de acompañar y de estar abierto a prestar ayuda al que lo necesita.
A mí me gustó mucho el concepto que nombrabas de unidad comunicable. Es el hashtag de este programa, unidad comunicable. Pero me pareció, no, realmente, realmente muy, muy interesante. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es claro eso que vos comentás también, de que uno, por ahí, cuando lo mira de afuera, piensa que lo importante es eso, es cuál es el nivel de profundidad que tengo respecto de los contenidos técnicos. Y después, cuando realmente te parás adelante de una clase, o incluso cuando estás preparando por ahí la clase, te das cuenta de que el desafío real es eso, es el buscar el mejor modo de transmitirlo, porque lo más probable que suceda es eso que yo decía hace un rato, que la gran mayoría de los alumnos seguramente saben menos que vos, que siempre puede pasar que algún alumno o venga a la clase porque lo obligan o porque tiene ganas de demostrar que tanto sabe delante de sus compañeros y más. Pero lo que sí debería suceder, por lo menos yo considero, es que el docente tenga mucho más manejo de eso, de la transmisión de los contenidos, más allá de los o sea, de hecho, a mí me ha pasado muchas veces de, tal vez cuando un alumno hace algún aporte, positivo o negativo, ¿no? Porque a veces lo hacen con mala onda, digamos. Pero de cualquier modo, cuando un alumno hace un aporte de algo que yo no sé, bueno, por ahí tomarlo e incorporarlo y por ahí reformularlo de modo de que el resto de la clase también pueda aprovechar ese conocimiento que no lo traje yo, tal vez porque yo no lo tenía, pero tal vez yo tengo eso, la habilidad de tal vez ponerlo en contexto más fácilmente para que el resto de la clase también lo pueda entender e incorporar.
Y eso es muy importante. Vos como docente tenés que decodificar, no es algo que lo haces tal vez consciente, ¿no? Pero vos decodificás esa consulta. Muchas veces pasa que hay alguien que ya sabe y tira una pregunta que vos sabés que no está en el nivel del curso, ¿sí? Que está más allá, con lo cual vos tenés que tomar esa consulta, decodificar el problema y tal vez volverlo a codificar, pero de una manera, volver a tirar la pregunta, como dijiste vos, reformulando para que se entienda en el nivel que está el curso en ese punto. Pasa mucho.
Sí, y pienso de vuelta, creo que lo que hay que entender por ahí para un poco asomarse o animarse a esto que es el de dar clases, es que el desafío justamente pasa por eso, por la transmisión, el poder realmente tomar conceptos que a veces, muchas veces pasa que los conceptos, una vez que uno los entiende, no son complejos, pero lo que sucede es que tal vez hay, lo que yo veo mucho es que como una sobrecarga de información. Entonces el laburo docente tiene mucho que ver con el hacer de tamiz, como decir, bueno, tomar todo lo que hay y decir, bueno, esto no es que no sea importante, pero tal vez puede ser para dentro de un rato, cuando el alumno ya haya comprendido un poco las bases, entonces ahí se puede ir metiendo más conocimientos. Y lo que yo noto mucho es que en la documentación técnica, digamos, que es lo que nos compete a nosotros, hay mucho de eso, como tirar un montón de información y no tanto de ir guiando, bueno, esto es lo que hay que saber primero y sobre este conocimiento se apoya este otro y así como que se va armando la lo que yo llamaría la pirámide de conocimientos, ¿no? Sí. Creo que eso es realmente lo que yo pienso que hace más a un buen docente, lo que distingue a un buen docente de uno que no es tan bueno, el justamente poder ir como que dosificando la información de modo que el alumno pueda ir incorporándola y sobre todo internalizándola. Creo que justamente eso es también lo que por ahí distingue lo que puede ser tomar un curso de comprarse un libro o bueno, cualquier otra forma de autoaprendizaje, ¿no?
Bueno, totalmente. Yo siento que los alumnos que van a un curso presencial o un webinar quieren eso, quieren el ida y vuelta. Salvo que, bueno, se lo pague la empresa, que a veces, muchas veces pasa y están ahí. Pero si no, buscan el ida y vuelta. Y se nota mucho, ¿sabes cuándo? En los cortes, en los recreos. O sea, que más allá del tema, en los recreos es la clásica. Vienen dos o tres y te preguntan, profe, ¿en tal punto usted qué haría? O clásica, profe, en el laburo yo tengo tal y tal cosa, ¿sí? Pero porque es normal y está bueno que pase eso.
Está buenísimo que pase eso. Perdóname, eso te pasa obviamente en el contexto de darle clases a profesionales del área. Yo tuve muchos años de dar clases a adolescentes, que era, digamos, ahí había otro desafío, que era que la mitad o más de la clase iba exclusivamente porque los padres los obligaban. Claro, eso plantea otro tipo de desafío, pero tal vez es también para otra charla en otro momento sobre los diferentes públicos. Hernán, ¿querés agregar algo?
Sí, estaba escuchando lo que decían recién. Bueno, no, ponele con respecto a este tema que decías antes, Mario, de codificar, o no sé si lo dijiste vos, Mauro, de codificar, bueno, cuando te hacen una pregunta que por ahí escapa un poco al dominio del curso, o se va un poco de lo que serían los temas que estás viendo en el momento, o sea, un tema más avanzado. Que está bueno tener eso en mente, porque si sos capaz de complejar en algo simple, significa que sabés y que tenés algo que te respalda, que es la experiencia, que probablemente es una de las cosas principales que habían mencionado antes, tener experiencia en un tema porque básicamente es curtirte a vos en las posibilidades, en las N posibilidades que podés tener en un área, qué sé yo, en desarrollo web o no sé, en seguridad informática, lo que sea. Mientras más experiencia tengas en tu haber, y más variada, mejor va a ser y más seguro quizás te ponga al momento de dar una clase, porque puede surgir una pregunta que no estabas pensando que iba a surgir, pero que ya estás preparado porque ya la viviste o viviste algo similar, o decís, no sé, se me ocurre que puedo hacer esto, que lo hice en un caso similar, no lo mismo, pero hice algo parecido. Digo, en ese sentido la experiencia es clave también para saber estoy listo o no, porque si por ejemplo recién empiezo a estudiar un tema y ya me quiero largar a dar clases, bueno, pueden surgir muchas cosas en el medio que escapen de mi control, qué sé yo, preguntas, y si yo recién comienzo con el tema no lo conozco o no conozco las variantes que pueden haber sobre una situación. Entonces tener la experiencia es una parte importante, tener la experiencia y el conocimiento son dos cositas importantes a la hora de saber si sé sobre el tema. Si me crucé con situaciones variadas, ya tengo también otra pata más de seguridad, digamos, de todo lo que me surja como incomodidad al momento de sé del tema o no. Y después, bueno, lo que decían de las preguntas, de bajarlas un poco, o de codificarlas un poquito, está bueno, es un desafío medio complicado a veces, porque digamos, es en tiempo real, lo tenés que pensar ahí en el momento, y hay un montón de personas que si por ahí usas palabras que son, no sé si apropiadas, pero con términos que todavía no conocen, es un quilombo que le haces en la cabeza a un montón de personas. Entonces, bueno, está bueno, vas a medirte ya. También tu área de la experiencia te va a decir si pudiste resolver esa situación o no. Así que la de las preguntas, bueno, la de las preguntas complejas me pasa muy a menudo. Alguien ya conoce un tema y te tiran una pregunta, no sé, sí. Si estoy en edición de video, me dicen qué son los fotogramas clave o podemos usar fotogramas clave, y vos estás recién mostrándole cómo cortar y unir dos tal videos. Cual. Claro, y entonces es como que tenés que rebuscarla un poco y terminás dando una
explicación. Bueno, lo que yo hago en esos casos puntuales donde sé que eso lo vemos dentro de dos clases es o correcto. Tres clases, le digo, me estás spoileando el curso, le digo. Claro, algo así. Sí. Sí, yo entiendo lo que decís, le tiro una breve devolución y le digo, sí. Aguantame dos clases. Que ya llegamos sí, con bien. Eso, claro, pero bueno. Si algo como para decir sí, ya llegamos, se ve acá, no te preocupes, pero no podemos hablar justo en esa clase de eso porque no da para el nivel con el que venimos en el curso, todavía faltan ver otros temas, tal sí, cual, bien. Sí. Pero, ¿y qué pasa cuando te tiran un tema y estás en offside? Ponele que era algo que no te esperabas y que realmente no sabes, ¿cómo la manejas?
Oh. Bueno, no, ahí tenés varias formas. Si no lo sabes porque no lo conoces...
No vale correr.
No, caminar, no, ser honesto. y decís, no, mira, no lo conozco o no lo sabía, y te decís, para la próxima te puedo tirar alguna respuesta o comentar algo al respecto, pero si no conoces un tema y, digamos, mentir no vas a poder, así que no, lo mejor sería ser sincero y decirle, mira, esto no lo conozco, te lo investigo, la próxima, si querés lo debatimos, pero bueno, déjamelo para la próxima verlo.
Esa es la gran pregunta, ¿eh? Y la respuesta que diste vos es la única que vale, o sea, la sinceridad. Che, mira, está buenísimo eso, la verdad que nunca lo vi. Déjame que lo charle con alguien que sí que lo vio, que yo sé, que tiene experiencia, y la clase que viene lo vemos. Y claro. Obviamente le doy seguimiento, para que no quede eso como una deuda que nunca pagás. Claro. Sí, pero aparte... Muchas veces me pasa que no lo sé realmente, o no me doy cuenta, y le digo, bueno, aguantame, lo vemos la clase que viene, y a los 10 minutos me acuerdo, y vuelvo, y le digo, ¿te acordás eso? Y le devuelvo la respuesta.
Sí, yo iba a decir que aparte de lo que es la deuda, digamos, el saciar la curiosidad del alumno, que obviamente está buenísimo, también es ahí donde uno empieza a mejorar personalmente, digamos, ¿no? El decir, bueno, por ahí alguien te tira una pregunta, o incluso un comentario que te deja como picando en la cabeza, decir, uy, mira, eso no lo sabía, está buenísimo lo que plantea este pibe, y lo voy a investigar un poco, y nada, vos ahí aprendiste algo que obviamente después queda, forma parte de tu bagaje de conocimientos para el día de mañana aplicarlo en tu trabajo o incorporarlo en un próximo curso o lo que fuera. Yo lo que quería rescatar es un comentario que por ahí Hernán hizo medio al pasar, pero que me pareció muy, muy bueno, que es sobre el tema de cómo el por ahí ayudar a un compañero del trabajo te va de alguna manera preparando para lo que puede ser dar una clase. Y me gustaría por ahí tomar eso casi como un consejo proactivo para una persona que esperablemente es el que nos está escuchando, que está en esta duda de quiero, pero no me animo del todo, no sé si estoy preparado y todas estas estas dudas que tienen. Creo que ese es un muy buen ejercicio por ahí, el decir, bueno, no te animás a pararte enfrente de una clase entera, ok, no hay problema, trata de empezar con algo más, un escenario, como diríamos, ambiente más controlado, donde es por ahí más informal, enseñale a un compañero de laburo cómo resolver un problema que vos ya resolviste y él todavía no. Y obviamente hacelo prestando atención a cómo te responde el compañero y cómo vos te acercás al tema y demás. Y después por ahí el paso siguiente sería decir, bueno, explícale eso mismo o algún otro tema a tal vez tres o cuatro compañeros de laburo. Como decir, hacer una pequeña presentación dentro de un grupito de gente que te conoce, con la que realmente no hay un compromiso así tan, tan fuerte como decir, bueno, no pagaron por venir a escucharte hablar. Pero creo que de repente el aprovechar esas instancias de situaciones que son realmente muy, muy cotidianas, ¿no? En el trabajo, especialmente si trabajas en una empresa, el trabajo en sistemas incluye mucho de pararte. Yo me acuerdo cuando trabajaba en empresa, usábamos mucho, teníamos un pizarrón y lo usábamos a morir realmente para discutir las ideas que cada uno tenía y cómo vamos a plantear la arquitectura de este sistema o qué sé yo, cuestiones así. Y de repente eso es una situación que no está muy lejos de lo que puede ser una clase formal. Esta es una forma también de ir acercándose de a poco y tomar un poco de entrenamiento, ¿no?
Está buenísimo. Eso creo que eso es todo. Eso es el, ¿viste cuando te dicen el pequeño cambio que cambia todo? Bueno, eso. Esa actitud de ayudar a un compañero, o de repente, che, bueno, tomamos un café y charlamos de tal cosa que no me quedó claro, y armar ese grupo, ¿sí? Como para charlar un tema en particular en esos 15 minutos de café de la oficina, eso cambia todo, porque es como si vos después es, si tenés esa actitud, hay gente que le sale natural y otro que lo tiene que trabajar. No estás muy lejos de decir en la empresa, che, miren, la verdad que yo me siento seguro en tal tema y veo que al equipo le hace falta reforzarlo. ¿Por qué no hacemos 8:30? La empresa pone las medialunas, el café, el pizarrón, y hacemos 8:30-10 capacitación en, no sé, asincronismo, JavaScript. Por ejemplo, cualquier cosa, no sé. No estás lejos de eso. Y está buenísimo. Y es un paso previo a decir, bueno, me paro a dar clases. Como algo mucho más informal, que. Pero eso es lo que cambia todo. Esa es la actitud.
Sí, sí. También, estás en un escenario.
No, dale, dale.
Perdón. No, igual quería contar una experiencia, así que dale vos, Mauro. Y...
No, bueno, yo en realidad también era. Yo cuando empecé a dar clases, o sea, yo empecé formalmente a dar clases en el año, si no mal recuerdo, 97, que ya, bueno, en realidad un poquito más después, porque en ese momento era recién ayudante de cátedra, con lo cual dar clases en sentido más estricto fue por ahí 1 o 2 años después. Pero previamente a eso, lo que sí había hecho para juntar unos mangos para la cerveza, si bien yo no tomo cerveza, daba clases particulares. Y bueno, nada, eso también por ahí es de vuelta un escenario más controlado que está bueno también, ¿no? El poder decir, digo, qué sé yo, yo en su momento daba clases de cosas muy básicas como Excel y Word a por ahí familiares o amigos de amigos o cosas así. Y digo, bueno, todo ayuda, la verdad, todo ayuda para soltarse y empezar con esto, que yo creo que, bueno, obviamente todos los que estamos acá consideramos que es una tarea súper gratificante y bueno, ojalá que los que están del otro lado también puedan vencer esos miedos y unirse a nosotros.
Yo quería compartir una experiencia muy similar, justo que lo decía Mario, con el tema de capacitaciones. A mí me tocó en mi primer laburo, que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, capacitar al área comercial en lo que era todos los equipos que usábamos para lo que sería el headend de codificación de video y de conversión y demás. Era una empresa que vendía equipamientos para distribuidoras de televisión por cable o satelital. Entonces me tocaba por ahí hacer las capacitaciones de bueno, los decos, los decodificadores que están trayendo, o los servidores para codificar el video y demás, qué características tienen. Entonces era como hacer el bajar un poco de nivel el aspecto técnico y empujarlo un poco hacia la era comercial. Yo cero de ventas, así que imagínate lo que fue explicarle a un comercial por ahí qué significa que un decodificador con Android tenga la versión 4, la 5 o tenga tantos gigas de RAM y una salida HDMI o lo que sea. Pero me tocó empezar a dar esas explicaciones. Al principio salía bastante mal porque la verdad es que iba muy con lo técnico, muy con lo mío, y después de a poco, bueno, a medida que me iban preguntando los comerciales y me iban guiando entre ellos también un poco, me decían, mirá, qué sé yo, a mí me sirve decirle otras cosas al cliente o me interesa más contarle los beneficios en términos de el usuario final, cómo va a experimentar la televisión. Entonces ahí empecé a bajar un poco más el nivel técnico y por ahí les decía, mira, no sé, con este deco tenés una experiencia más fluida, y ahí le daba el motivo, y eso era como un plus o una información extra para que sepan ellos. Pero me tocó hacer ese desafío de capacitar comerciales en un aspecto técnico, que estuvo buenísimo. Igual es una oportunidad que no sé si se les presenta a todo el mundo, porque no sé si todos trabajan con comerciales, pero si tienen la oportunidad de mínimamente explicarle a alguien que ni siquiera es de su área lo que están haciendo, que la tomen sin dudarlo, porque nada, es muy cercano a dar una clase. Es una persona que no conoce o se especializa en otro tema, entonces no es su fuerte, y ahí van a poder explorar y explotar realmente por ahí su capacidad para explicar.
Bueno, bien, me parece que más o menos hemos respondido a la pregunta que nos hacíamos. No sé si alguien quiere agregar algo o vamos cerrando.
No, yo diría ya ir cerrando.
¿Mario? Sí, yo también, y bueno, buenísimo lo que contó Hernán recién de esa capacitación a los vendedores. También estás capacitando capacitadores, si lo ves de esa forma. Sí. Nada, está buenísimo. La verdad que si uno tiene la oportunidad de hacer eso, yo la tomaría también.
Sí. Bueno, yo creo que eso es un poco por ahí la conclusión que podríamos dar del, como cierre del episodio de hoy, es que si uno se está preguntando realmente, ¿sé lo suficiente como para dar clase? Bueno, mi estimado amigo, solo hay una forma de averiguarlo, y es como quien dice, tomar el micrófono y animarse, y ver cómo te va. Y en cualquier oportunidad que tengas, realmente, si crees que te falta conocimiento técnico, de eso olvídate, porque realmente si estás trabajando en esto, sabes lo suficiente. Lo que decía Mario, si no lo sabes, lo que no sabes lo puedes averiguar, y lo máximo que te puede llegar a pasar es que tal vez tengas que empezar dándole clase a gente que esté bastante por debajo del nivel técnico que vos tenés, hasta que tal vez te sientas un poco más seguro de tus propios conocimientos. Pero la verdad que ese es el último de los problemas con el que te vas a encontrar, así que no, esa no es una excusa válida.
Totalmente.
Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar ya en el próximo episodio. Mientras tanto, si alguien quiere dejarnos alguna consulta o tiene alguna pregunta para charlar de algún otro tema, dejaremos nuestros datos de contacto para que lo puedan hacer. Así que, pues, hasta la próxima.
Adiós.
Nos vemos en la próxima.